Daniel,
¿qué?
¿Qué estás haciendo?
Nada, me están vacunando contra la COVID.
¿Y quién es ella?
Buena pregunta. ¿Quién eres tú?
¡Zdravius Putin!
Estoy cansada ya.
Yo también, y quiero que la gente lo sepa, este episodio no va a empezar sin que Chucho diga bienvenidos y presente, porque está negado a presentar este programa con unos aires de superioridad. No le basta con que está en ese lado de la mesa solo, sino que además se niega a decir
bienvenidos al cuartico.
Con ánimo, con más ánimo, no, dale.
Recuerden suscribirse al canal, en Spotify, Apple Podcast, todo el protocolo que hay que hacer para que,
sí me gusta
para que reciben estos hermosos episodios.
Oye, mejor lo hago yo.
Aquí estamos, Estefanía León, mira,
Daniel, yo lo estoy dando solo que sufra. Está,
y Chucho Roldán.
Y Chucho Roldán. Lo hizo bien, está bien, para ser la primera vez.
Está bien, el resto lo hacemos nosotros.
Por favor.
Hoy vamos a hablar de vacunas, chicos.
Sí. Bueno, se prendió la vacunación.
Como diría Jennifer López. ¿Y la vacuna para cuándo?
¿Qué diría eso?
Bueno, porque tú crees que Jennifer López no sufre no poder salir.
No.
¿Ah? Además, yo no sé si esa era una referencia que yo no estaba entendiendo.
Chucho, ¿y el anillo para cuándo?
Es una canción.
Ay, Dios.
¿Qué voy a saber yo? Una canción de Jennifer López. No, ¿usted es tan loco?
Tú te
Pero
pasaste.
Si fue una canción que rompió la frontera.
¿Cuándo pasó esto? Hasta,
es una canción que escribió nuestro Oscarcito.
Que además es el remix de una canción de los Beatles. Pero. Pero pasando de los Beatles, hoy vamos a hablar de las vacunas.
Sí, y específicamente de. De la situación que estamos viviendo ahorita, pues. No, la vacuna, bueno, que queremos.
Sí, la vacuna.
La vacuna, no, de la pobreza.
Pues sí, una vacuna barata, vámonos.
No, una que te saque de la pobreza.
Ah, no, de esa quiero cuatro. Dos en cada nalga. ¡Tas!
No, la vacuna del COVID. De la COVID.
Yo, de la COVID. No. Que...
¿Se dice COVID o la COVID?
Es la COVID. Es la COVID.
¿Y la calor?
También se dice la calor.
Se dice sin carúpano.
Se dicen igual. Esta vacuna... Todo el mundo ya está desesperado por tenerla. Y sí, todo el mundo está como, ¿cuándo sale la vacuna? Y esto no va a ser pronto.
No, todo indica que no. Lo que pasa es que hay como un rollo que... Obviamente cuando tú ves en la historia como que hubo esta enfermedad y la vacuna salió y tardó la vacuna 4 años en aparecer y broma. Y tú lo lees y dices, ah, bueno, dale. Pero es diferente cuando tú estás metido.
Cuando lo estás viviendo.
Exacto, cuando estamos metidos,
no,
y que decimos...
No, yo no aguanto más 4 años en este hogar, ¿sabes? Me voy a matar.
Y no tenemos ni un
Porque
año.
Porque la gente no sabe que tú vives en el cuartito.
Estás presa aquí, recluida.
Ella solo nos ve cuando venimos a grabar. Y después ahí se queda.
No, aquí tengo la cocina.
pero eso, no tenemos ni siquiera un año. No tenemos ni un año y ya estamos desesperados. Y que bueno, pero la vacuna, ¿qué pasa? ¿Qué
tenemos?
¿Pasa?
Como 6 meses.
No, 6 meses, no, tenemos un poquito más de 6 meses, ¿no?
No, porque estamos en agosto. Bueno, o sea, sí, en cuarentena. Menos de 6 meses.
En cuarentena.
Y Dios mío, dame
y
las
fuerzas. Estamos desesperados, a pesar de que todas las noticias dicen que vamos rápido, y sí vamos, o sea, rápido.
Pero no lo sentimos porque...
No lo sentimos, pero mira esto. Es para que tengan un indicativo de lo rápido que vamos. Uh-huh. Jennifer Haller fue la primera en recibir una... Jennifer Haller.
Jennifer López con...
Jennifer Haller, distinta a Jennifer López. Fue la primera en recibir una vacuna experimental. Experimentar. Dañé todo Jennifer Haller. Todo mi profesor se miró. ¡Me descubrieron, muchachos! ¡Mátenlo!
El profesor margariteño se pone un sombrero y se va.
¡Ya, mi hijo, que estás enferma!
Ella fue la primera en recibir la vacuna experimental. No puedo, esta palabra me cuesta. En Seattle. Y la recibió el 16 de marzo del 2020.
Okay, fue rápido.
Fue rápido. La primera vacuna fue apenas como 2 meses.
Exacto, pero fue de prueba. Fue un...
Claro, es la primera vacuna experimental, pero es la primera vez que se la ponen a... Es la primera vacuna que le ponen a un ser humano.
Okay.
Otras enfermedades, para que tengamos referencia de cuánto han tardado... El SARS en 2013 tardó 20 meses en que aplicaran una vacuna a una persona.
Okay. Por primera vez. Desde su creación.
Claro, no digo cuánto tiempo tardan, porque son como promedio 4 años en lo que tardan en desarrollar una vacuna. Okay. Algunas más rápido, otras menos, depende de también la premura y todo lo que tenga. Pero tardó 20 meses en ponérsela a una persona que humana. La otra fue el ébola, tardó 7 meses en que le pudieran poner una vacuna experimental a alguien.
Pero esa fue rápida.
Y esa fue rápida. Y la del Zika
Bueno, pero es que el ébola era muy, muy, muy letal, que de ahí todo el mundo entra en un pánico, que, o sea, no es como el corona, que el corona te, pero te no puede matar, pero, o sea, el ébola era que te daba y la broma, y que, ay, me morí.
Pero con todo eso, el Zika fue menos, fue 6 meses, la primera que le pusieron, y estas fueron como 2 meses. O sea, vamos mucho más rápido.
No, cada vez vamos más rápido en la autopista de la información genética.
Esto es como una serie de Discovery Kids. No, es rarísima. Como
más rápido, más efectivo.
Entonces, efectivamente, si vamos más rápido, lo que dices tú es que no lo estamos sintiendo. Y hay otra cosa que la gente no entiende de una vacuna, que se desespera, que es y que, bueno, ¿por qué no sacas rápido eso? Es que hay que hacer demasiados estudios y demasiadas pruebas, porque una vacuna funciona distinto a un medicamento normal. Los medicamentos normales, Estefanía, ponle que tiene...
Ah, entonces yo hice todo mal.
¿Por? ¿Tú qué hiciste ahora?
Y que yo me está inyectando acetaminofén.
No, yo cada vez que... No, esto no es chiste. Yo cada vez que me entero es chucho que tengo coronavirus. Tengo...
Ya yo creo que a mí me dio coronavirus, sí, pero bueno, eso es otra historia.
Uh-huh. No creo, pero...
Yo sí creo, yo sí creo.
Y si te dio, me dio y nos dio.
Nos dio todo.
¿Y a mí no me dio?
No, si nos dio a nosotros, te
eres
dio...
asintomática.
Mi amor, mira,
eres asintomática.
Si algo yo no he perdido es el sabor a la comida, mi amor. Eso está más activo que nunca, así que a mí no me ha dado. Aquí se lo digo.
Ok, pero... cero chiste, lo anterior fue cero chiste.
Cero chiste.
¿Qué pasa? Lo que la gente no entiende y por eso se desespera, que es el riesgo-beneficio cuando empiezas a hacer una vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está enfermo normal y tiene una enfermedad que quieres curarte, ponle que Chucho tiene esa enfermedad que es parecerse a Harry Potter, y uno quiere curarla, él está desesperado, él no es un voluntario, él es una persona que necesita curarse, entonces vamos a hacer la prueba, le damos el medicamento.
Dan una pócima.
E inmediatamente, le damos una pócima, e inmediatamente vemos si funciona o no funciona.
Claro.
Porque el riesgo de la enfermedad...
Okay, es que me voy a morir de ser Harry Potter.
Claro, el beneficio es que te curas rápido y dejas de parecer Harry Potter. Y uno dice, podría
haber ya tengo 32 años, ya está bueno.
Ya, ya, papá. Bueno,
papi, pero si tú también te compras los lentes redondos.
Y te haces esa cicatriz en la frente.
Pero es que, ¿por qué Harry se robó los lentes? En fin. ¿Y la otra?
En el cambio, con las vacunas, que es por la que tarda tanto y hay que hacer muchos experimentos, pues hay que hacer muchas pruebas, es que una vacuna es para prevenir que te dé la enfermedad.
Ah, okay.
Entonces, necesitas aplicársela a personas que están sanas.
Ya. Me lo debieron haber hecho cuando era pequeño.
Claro.
La vacuna contra Harry Potter.
Claro, la que te ponían en el colegio. Está,
pero sí,
uno indigno en esa fila del colegio. Que llegó la fiebre amarilla, niño. Y uno así.
Llegó la fiebre amarilla, llegaba. Y que, ¡ja, ja! Claro, porque si yo estoy sano y me enferma una vacuna.
No.
Es un peor escenario.
Sigue estando la COVID por ahí y ahora tengo a alguien enfermo de quién sabe qué.
Claro.
Claro.
Entonces la gente no entiende eso y hay que esperar un montón de tiempo a que. Cuaje a que sea la enfermedad, a que sea la vacuna que es.
Igual hay una teoría científica que es que si te inyectan una vacuna y te enfermas, hay una posibilidad de que sobrevives a un ataque zombie, como le pasó a Brad Pitt en Guerra Mundial Z, que fue de hecho lo que lo salvó. Atención, hay médicos que están viendo este programa informativo.
En este momento todas las personas que comentan abajo, el cuartico me enseña, se acaban de ir.
Divertido y educativo, a veces.
Ahora, yo tengo una pregunta que se las quería hacer acá. ¿Ustedes serían voluntarios de vacunas experimentales? Bueno, creo que no. O sea, creo que no. Este silencio fue...
Y creo que no me incomoda mucho, no me incomodaría. De la experimental, no. De que cuando salga y todo el rollo y hay unas listas, échale. No, porque hay gente que no, pero...
Pero en método de prueba.
Claro, sí, o sea, para sacrificarte, como hizo Brad. Brad agarró eso.
Pero
Brad
él es tenía muy una bello. Teoría. O sea, él es un tipazo, yo soy una mortal, ¿sabes?
Yo creo que un experimental no me la haría. ¿Y si te pagan?
¿Cuánto?
No, es que desgraciado. No lo estás haciendo por la humanidad. Lo estás haciendo por tu billete.
¡Yo quiero billete! Yo quiero comprarme unos muebles. Dime tú con humanidad, chico. Ven acá. Vámonos para Ikea. Este.
Ahora, ¿para qué se está desarrollando la vacuna? ¿Para qué la estamos desarrollando? Porque necesitamos...
Oye, porque hay un poco de gente enferma.
Claro. ¿Y cuál es el objetivo entonces que necesitamos con eso?
Ah, que necesitamos curar... O sea, necesitamos que... Un porcentaje grande de la población esté en contra del rollo.
Necesitamos. Se quedó ahí. Necesitamos lograr la inmunidad grupal.
Okay. ¿Qué es la inmunidad grupal? Te lo cuento yo, que me lo aprendí de memoria. Yo dije, ay, entendí. ¿Qué pasa con las vacunas? Que los virus se transmiten muy rápido y tú lo que tienes que lograr no solo que... No, o sea, no es solo que tú, Chucho, te cures, sino que además...
Que yo me prevenga de la enfermedad.
Exacto. Que no te enfermes, que te uh-huh. prevenga, que, o que te cures, no sé qué. Pero además que no sea transmisible. Entonces, para lograr que no sea transmisible, tiene que tener un mínimo de personas que estén protegidas contra el virus.
Claro.
Y esto se llama la inmunidad grupal.
Okay.
Y grupal se refiere al globo terráqueo. Entonces, del globo terráqueo como tal, al menos el 60% de las personas tienen que estar vacunadas.
Esto es bastante gente. ¿Tienes tu reloj de calculadora?
Lo tienen puesto. Sácalo ahí.
Lo traigo puesto.
¿Cuántos son? 4.7 mil millones de personas que... Mira, papi, ¿de dónde sacamos tanta vacuna? Disculpa.
Es bastante vacuna lo que necesitamos.
¿Y cómo te llega? ¿Por DHL? O sea, ¿qué está pasando? No entiendo.
Pero yo
4.7 mil millones, vale.
Que más allá que la vacuna, ese número de vacunas se puede reducir porque también tienes la gente que esto no está comprobado, uh-huh. igual, que es que sea inmune porque ya le dio.
Claro.
Eso también es uno de los problemas de la COVID, que todavía no está comprobado que si te da, no te puede volver a dar.
Exacto.
Porque si tuviésemos eso, ya habría un gran porcentaje de personas que no les va a volver a dar y que son inmunes y por lo tanto nos ayudan a este gran porcentaje.
Sí, porque incluso hay vacunas que te las pones y después tienes que renovar la vacuna. Porque
hay distintos resultados de las vacunas. Hay unas que tu sistema inmunológico lo recuerda toda la vida y tiene esa información por siempre ahí de,
bueno,
si esto llega... Todavía es activadísimo. Y hay otras que te duran, bueno, 3 meses.
¿Y qué era esto?
Ay,
¿qué era esto?
Ay, alguien me...
Y enfermo otra vez.
Voy a tener que ver el cuerpo y que me acordaba de lo que tenía que hacer yo como célula de un cuerpo.
Pero bueno, creo que vamos a ir por parte con el tema de la vacuna de la COVID. Y lo primero que deberíamos saber es como que... ¿Cuáles son los tipos de vacuna?
Y yo creo que para eso no lo podemos decir nada más nosotros.
Sí, porque ninguno de estas tres personas que están aquí llega a un año de medicina en alguna universidad.
No, bueno, yo veía el Canal 5.
¿Cuál era ese?
Bueno, donde pasaban...
Vale TV.
Vale TV.
Claro, donde era el programa de los glóbulos rojos que iban por ahí, todo alrededor del cuerpo, yo me acuerdo.
Yo creo que ese era HTV.
Los glóbulos pardos. Pero... Con esta gran información de HTV vamos a recibir a alguien que sí sabe, así que vamos a tener aquí con nosotros a Juan Carlos Gabaldón, quien es médico de la ULA, escribe para Caracas Chronicle y 5-8 y actualmente se encuentra cursando parasitología médica en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Bienvenido, Juan Carlos.
Oh, qué nombre tan largo.
Hola, muchas gracias, muchacho.
Bienvenido.
Sí, es un nombre largo lo que estás cursando ahorita.
Pero te felicitamos.
Te felicitamos. Y antes de empezar con el tema serio, creo que te tengo que preguntar por qué se llama Medicina Tropical de Londres. Londres no me suena tropical.
Sí, bueno, no es una ciudad nada tropical, ¿no? Pero el nombre viene porque realmente el Imperio Británico, como tenía todo este montón de colonias en la India y en África, a finales del siglo XIX empezó a ver que todas sus tropas estaban muriendo de un montón de enfermedades que nadie conocía y nadie sabía que las causaba. Entonces son los padres de la medicina tropical. Y por eso es que esta es de hecho la segunda escuela más vieja del mundo y la primera está en Liverpool. Así que las dos están aquí en el Reino Unido.
Oye, yo pensaba simplemente que les gustaba la piña colada.
Por eso es que nosotros no vamos a contestar esta pregunta.
Es así.
Juan Carlos, estuvimos leyendo y conseguimos que hay tipos de vacuna, primera generación, segunda generación, tercera generación, y que todas se están desarrollando para... Todos estos tipos se están desarrollando para una vacuna contra el COVID. Quisiera que nos explicaras estos tipos de vacunas y si estos que te acabo de decir son o no son. Sí. También me puedes corregir libremente.
Sí, bueno, esa es como una clasificación como un poco genérica, digámoslo así. Es más fácil hablar como en el sentido de cuál es el mecanismo que utiliza la vacuna. Entonces podemos tener, por ejemplo, vacunas inactivadas, que son aquellas en las que tú tienes un microorganismo, cualquiera que sea, que está muerto. Y tú inyectas ese microorganismo muerto en la persona para ver si genera una respuesta. Están las vivas atenuadas, que como su nombre lo indica, son microorganismos que están vivos, pero que de alguna forma han sido sometidos a algún procedimiento que reduce su capacidad de generar enfermedad. Y tienes también las vacunas que se llaman vacunas de subunidades, que ya no son organismos completos, sino son partes de un microorganismo. Entonces puedes tener, por ejemplo, subunidades de proteínas, cuando tienes la proteína de un virus o la proteína de una bacteria, puedes tener vacunas genéticas, que pueden ser a su vez de ADN o de ARN. Puedes tener vacunas de polisacáridos, que son las azúcares que hay en la superficie de algunas bacterias, sobre todo. Puedes tener vacunas conjugadas, se llaman, que son las que mezclan un polisacárido, o sea, un azúcar con una proteína. Y tienes otro grupo, que quizás son las más nuevas, que es donde tienes las vacunas que utilizan vectores virales, que básicamente lo que haces es que tomas un virus y le modificas sus genes para que exprese una de las proteínas del patógeno que a ti te interesa. Entonces tomas, por ejemplo, un virus como el adenovirus, que es un virus que causa resfriados, que causa problemas intestinales, le quitas los genes que permiten que el virus se reproduzca y sustituyes esos genes por el gen del virus contra el que tú quieras hacer la vacuna o del microorganismo por el que tú quieras hacer la vacuna, en este caso del COVID. Lo que serían las vacunas de primera generación son las primeras que se desarrollaron, obviamente, y son generalmente las inactivadas y las vivas atenuadas. Y las otras generaciones pues son estas más modernas que te hablo de subunidades y ese tipo.
Una pregunta, ¿nos podrías dar algún ejemplo de las de primera generación? O sea,
sí, un poco más específico de cómo funcionan, porque por ahora suena bien médico todavía.
Ahorita no estamos en la universidad tropical.
Fíjate, dentro de las vacunas inactivadas, fíjate, y de las de primera generación, probablemente la más vieja de todas, la primera vacuna que se inventó es la vacuna contra la viruela, que se descubre por accidente a finales del siglo XVIII, en 1796. Se descubre aquí en Inglaterra, justamente, había un médico que se llamaba Edward Jenner, que él descubrió, o él se dio cuenta, que las mujeres que le sacaban leche a las vacas no les daba viruela. Entonces él dijo, coño, ¿qué pasa aquí? Y descubrió que es que... vio que estas mujeres tenían una infección muy parecida a la viruela en las manos, que la contraían de las ubres de la vaca, y que esta infección les proporcionaba cierta inmunidad al virus de la viruela humana. Entonces, este tipo lo que hizo es que tomó muestras de las verrugas que le salían a las vacas con viruela de vaca, la licuó, hizo un menjurje, ¡no!, y le inyectó a un niñito de 8 años, que se llamaba James Phipps, y después lo puso en un cuarto lleno de gente con viruela. Y básicamente el chamo no se enfermó, y esa fue la primera vacuna que se hizo, y realmente desde ese momento, 1796, hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX, fue muy poco lo que cambió el proceso. Y digamos, cuando hablamos de esas vacunas de primera generación, de esas vacunas inactivadas, nos hablamos como por ejemplo la vacuna de la viruela, y tenemos también la vacuna de la BCG, que es una vacuna viva atenuada, es decir, son bacterias que están vivas, pero que han sido sometidas a distintos procesos que hacen que no produzcan enfermedad. La BCG es súper vieja también, es una vacuna de 1909, principios del siglo XX, y bueno, realmente después comenzamos a tener ya lo que serían otras vacunas vivas atenuadas, virales en este caso. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna del sarampión, la vacuna, una de las vacunas contra la polio. Todas esas se comienzan a formar generalmente entre los años 50 y 60. Y lo que serían las vacunas más nuevas, las vacunas de subunidades, las vacunas conjugadas, eso comienza a aparecer a partir de los 70, 70, 80. Y ya cuando hablamos de vacunas de ADN y vacunas virales, estamos hablando de un periodo mucho más corto de tiempo. No te sé decir exactamente en qué momento, pero eso se populariza ya en el siglo XXI. De hecho, la primera vacuna de ARN, que es una de las vacunas genéticas, se desarrolló ahorita con el coronavirus, y es la vacuna de Moderna.
Ok, ¿y cuál es como la... así como nos explicaste que estas primeras, las atenuadas y las del componente muerto, ¿en qué se diferencian las siguientes? O sea, ¿cuál es el... ¿Cuál es la... O sea, porque entiendo de que con esta lógica que nos explicas de que tenían el virus y te tomaron el licuado de verruga.
¡Ay, Dios!
Y se curaron. ¿Cuál fue el siguiente avance notablemente grande en vacunas?
Bueno, básicamente que obviamente todos los procesos de esterilización de eso se mejoran. La mezcla que tenía, que hizo Jenner al principio no estaba estéril. O sea, ahí tenía la vacuna, tenías el virus de la viruela de vaca, que por eso es que se llaman vacunas justamente, y tenías cualquier otra cantidad de cosas que pudiese haber ahí. Ya después ese proceso se hace, digamos, como mucho más sistematizado, o sea, se hace mucho más higiénico. Y yo diría que el principal avance viene ya cuando tú logras desarrollar vacunas de subunidades que ya no necesitabas los virus o las bacterias o los parásitos vivos, sino que podías utilizar una parte del microorganismo. Entonces, obviamente, los efectos adversos iban a ser mucho menores, porque no se generaba una respuesta inflamatoria tan fuerte como te la generaría colocarte el microorganismo completo, ¿no? Eso trae una desventaja, sin embargo, que es que como la respuesta inflamatoria no era tan fuerte, pues la inmunidad que generaban esas vacunas tampoco era tan fuerte. Entonces viene el problema de cómo aumentamos la inmunidad de esas vacunas, y es cuando se desarrollan una cosa que se llaman adyuvantes, que son básicamente unas mezclas de sustancias químicas que no tienen nada que ver con el microorganismo para el que tú estás haciendo la vacuna, y lo único que pretenden es incrementar la intensidad de la respuesta inmunológica. Y con cualquier vacuna que no sea, que no incluya un organismo completo o que no sea una vacuna viva, tú necesitas utilizar adyuvantes por lo general.
Ya.
Ahora, Juan Carlos, tengo una duda. ¿Y todos estos como tipos de procedimiento, bien sea el que usas el muerto, no el muerto, el genético, el brebaje, todas se están utilizando en este momento, o sea, para crear la vacuna del COVID?
Sí, bueno, por lo menos la gran mayoría, fíjate. La mayor parte de las que están ahorita en fase 3, que son los estudios clínicos, ahí hay dos que utilizan vectores virales, que son la de Oxford y una de las vacunas chinas. Hay vacunas genéticas también, la de Moderna es una vacuna que utiliza ARN. La famosa vacuna rusa es una vacuna que también utiliza vectores virales. Pero hay algunas que utilizan virus completos. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, esas todavía creo que están en fase 1, fase 2, o están aún en etapa preclínica, pero no han avanzado tanto. Entonces, lo que estamos viendo con el coronavirus es que en verdad se están utilizando como las técnicas un poco más modernas, todo lo que serían vacunas genéticas y sobre todo vacunas con vectores virales, pero sí, se están utilizando en verdad subunidades de proteínas, se están utilizando algunas con virus completos, entonces están utilizando varias técnicas diferentes.
Lo que haya, papá, vámonos.
Muchas gracias, Juan Carlos.
No, vale, de nada, gracias a ustedes.
Bueno, lo más importante de esto es que, al igual que la vacuna, yo vivo atenuadamente los domingos cuando estoy tristico en esos días nublosos.
Hay días de día, unos días atenuados. Igual... A ver, él explica las clases de vacunas, pero todas estas vacunas, en teoría, ¿no? Aunque uh-huh. haya países que no ejercen la práctica, ¿no? Pero todas estas vacunas, sea cual sea su tipo, tienen que pasar por unas fases previas para evitar que muramos
claro.
juntos como hermanos. Primero, o sea, desarrollen la vacuna, como se desarrolla una vacuna, que no sé qué es, me imagino que meten a oporro una licuadora con jengibre.
Y un toque de lechina.
Un toque de verruga de vaca.
Y todo eso lo pones en el portaobjeto, el cubreobjeto, Pérez. Un flashback duro y odio. Oh, ¡profe, basta!
No quiero abrir esta rana. Y en esta, mientras la están creando, esta es como es la fase preclínica.
Ok.
En la fase preclínica la arman y la prueban en animales o en células de laboratorio, pues como para ir midiendo cómo reacciona.
Yeah.
Y ya luego que comprueben que al menos el mono no se murió y que después lo manden para el departamento de maquillaje.
¡Qué feo!
Pobre. ¿Para qué pasa su siguiente prueba?
A su siguiente prueba.
El maltrato mono animal sufriendo. Es terrible, ¿no? Pero bueno.
Pero es parte...
Ese es otro episodio.
Es otro episodio, pero sí. Pero qué mejor que pase con el mono que pase con una persona.
No, pues sí, lo siento, monito, pero... Sí.
Especista. Eso es lo que dice la gente
ahora.
Somos. Imagínate
tú. Ajá. Terminas la fase preclínica, lo pruebas, nadie se murió. Vamos a probarlo con humano, vámonos. Tenemos tres fases. Fase 1, la pruebas como en 40, 50 personas, un grupito
Grupito selecto VIP.
No, sí, un grupito de WhatsApp. Sí.
Epa, epa. Bueno, un grupo de WhatsApp de 50 personas. El peor grupo del mundo. Me mato. Que me mate el COVID antes.
Y esta sorpresa de Daniel y prueba de la fase 1 del coronavirus.
Buenos días, grupo. Le tengo una inyección experimental. ¿Qué dicen?
Ajá. En esta etapa, básicamente, tú pruebas que la gente no se muera. Okay. Básicamente, no se murió. Vámonos para la fase 2. Ya en la fase 2 la pruebas en cientos de personas. O sea, ya es como un número más grande y empiezas a ver como los efectos secundarios igual. Empiezas a ver si el sistema inmunológico
responde.
Inmunitario reacciona. ¿Qué? Mosca. Estoy tomando vitamina C. Mosca.
No, estás tomando la vitamina, la vacuna.
Ah, bueno, no, pero también, pero es que él está activado, pues. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se mantiene? ¿Que le va a llegar ahí de repente? No, está fortalecido.
¿Y la fase 3?
Y luego llega la fase 3, que ya es que se prueba en miles, o sea, miles de personas. Okay. Y además se prueba, o sea, estratégicamente en grupos variados.
Poblaciones más raras.
En poblaciones ubicadas en diversos lugares geográficos, porque es una manera de descubrir si hay efectos secundarios raros.
Claro, porque si hay una vacuna que después que de repente se la das a una población pequeña y luego la lanzas a un país muy raro, exacto, qué sé yo, que tuvo un brote, y esa población específica tiene una reacción,
claro,
ya tienes que parar la vacuna.
Eso pasó en los países, en mi Escandinavia querida.
Tú eres muy escandinava.
Yo soy súper escandinava. Alguna.
La gente lo dice.
Aquí, estadísticamente yo soy la persona que más he visitado países de Escandinavia de esta mesa. ¿O es Chucho Roldán?
No, creo que eres tú.
Ok.
Yo no he ido. Qué triste los dos peleando, señor Lavi.
No, papi, pero tú fuiste para Chile.
Yo fui para Chile.
Poco a poco.
Son los escandinavos del sur.
Pasó con la vacuna del H1N1 en el 2009, que dijeron, no, estamos listos, tuqui, tuqui, tu, para el mundo. Y resulta que hay un gen, que es el gen, hay un gen escandinavo, que me imagino que es el mismo gen de Thor, de los dioses.
De los rayos. Porque
rayos
todos los escandinavos botan rayos.
Yo estaba
calles.
Allá, lo puedo decir, con su mirada, sus ojos azules. Que, bueno, yo no sé qué hay.
Me gustaría tener el gen escandinavo.
No, claro, lo que no, aprovecha y disfruta tu gen veneco venezolano, chileno.
Esa barba pelirroja, te pones a vale. No.
Ah, pero ¿qué pasó con
bueno,
los escandinavos?
Hay un gen escandinavo que esa gente le pusieron la pastilla, la inyección del H1N1 y le dio narcolepsia. Hay un
todos
grupo
dormidos,
de gente se está quedando mimidito. No, bueno, ahora me lo pusieron
raro,
a mí.
Raro,
¿y qué pasó con la vacuna?
Raro, ¿cómo descubrieron
bueno,
esto
la
si
volaron,
todos estaban dormidos?
Como dijeron, como o sea, lo contaron.
¿Quién fue el primero que se despertó y dijo, epa, epa, esto no dio sueño?
Esto fue la vacuna.
Estas son
y pararon la vacuna al final.
Sí, la volaron, le dijeron, okay, adiós, Mari Carmen, vámonos. Tanto se está quedando dormida y no podemos detener el mundo de esta belleza.
Me encantaría saber cómo se dice en Escandinavia, adiós, Mari Carmen.
Hey do, Mari Carmen.
Igual todas estas fases. Más allá de lo que tú dices, la fase 3 dura un año. Es
sí,
más o menos en promedio, es lo que se tiene
un
que
año dura entre todas las poblaciones.
Ajá, o sea, la última fase la tienes que tener durante un año porque es la que más pruebas se hace. Bastante. Y por lo general estas pruebas se hacen con doble ciego.
¿Con un doble ciego?
Con un doble ciego.
Como que es un doble ciego.
Con el mecanismo doble ciego. Entonces lo que hacen es...
¿Ponen a un ciego? ¿Tiene coronavirus? No, eso me parece terrible.
Son como de Game of Thrones.
¿Entre los animales y esto?
Eso ya es las vacunas de Game of Thrones. Ya.
No, lo que hacen es que agarran a toda esta población, que ya es un número mucho más grande, como tú dijiste, en la fase 3, y a la mitad...
Ajá.
Le inyectan un placebo y a la otra mitad le inyectan la vacuna, que es la que ellos esperan que sea la vacuna ganadora.
La que llegó a la fase 3.
Entonces, las personas que le inyectan el placebo no lo saben. Un ciego. Y los que están haciendo el experimento tampoco lo saben. Doble ciego.
¿Y quién lo sabe?
Al final del experimento, ellos sí obviamente lo tienen
en
registro.
¿Esto es como un capítulo de Scooby-Doo?
Revelan, le quitan la máscara. ¡Tenías
coronavirus!
¡No lo tenía!
De no ser por estos entrometidos, que igual, hubiesen muerto.
Que fuera de lo que estábamos grabando, tú nos preguntaste en repetidas oportunidades por qué se hace. Y lo haces para descartar cualquier síntoma que tenga la gente que se invente la gente. Como que, ay, a mí...
A mí la vacuna me dio un dolor de cabeza.
Bullido, lo que no, que no te has bañado, ¿eh?
Claro, entonces ellos revisan y dicen, epa, 20% de las personas les dio sarpullido. Y vuelves a ver y dices, no, estas 20 personas lo que tenían era el placebo. Estas 20 personas lo que son es mentirosa y ya, sale de acá. Y así descartan y por fin tienen la vacuna que es...
Que ojo...
Que es la definitiva.
Lo complicado de esto es que 90% no supera la fase 3. O sea, 90% de las vacunas que están trabajando para una enfermedad específica no supera la fase 3. O sea, es como...
Claro, pero es que si llega a haber un efecto secundario...
muy raro, muy fuerte.
Grave, o sea, pero entre los graves que se ha aceptado...
por ejemplo. Es,
se desecha ya, se desecha la vacuna completamente y ya.
Claro. Bueno, y cuando empezaron esta carrera, o sea, he visto muchos números de que hay vacunas, cuántas hay en ese momento. Cuando empezó, supuestamente habían 100 tipos distintos de vacunas que estaban desarrollando. Y
para marzo.
Para marzo, y la Organización Mundial de la Salud hace nada, dijo ya que quedan 23, son las que están en 23 carrera.
23 finalistas.
Ajá, son las que están, ajá, una carrera hípica de quién está, y aquí voy. Estas son las que llevan la delantera, anótalas, ajá, ahí.
Y lleva la delantera, y esta perretita.
Lo que llaman la Universidad de Oxford.
Oxford University, porque recuerda que siempre es como en inglés.
Que ya ni siquiera, que se lo tienes que pegar rápido, tienes que decir, oh, University, oh, University. Que la gente, que ¿cómo se llama ese caballo?
Oh, University. Oxford University.
Esta es la de la Universidad de Oxford, que está trabajando junto a AstraZeneca, que es un laboratorio. Ellos están full adelantados y la gente tiene bastantes esperanzas.
Sí, esa es como la
ellos.
Que más está repuntando ahorita, ¿no?
Es la que está sonando, es la que sonando. Se está llevando.
La que se está llevando
si
a la calle.
Si yo tú, si hay que apostarle alguna, me parece que está...
Argentina
es
dijo que la iba a producir
¿y si
también.
Si apostamos plata aquí mismo.
¿Cuál es la primera?
Por la primera. Ok, no, vamos a ver las primeras tres.
Vamos a ver las otras dos y apostamos. Y esto queda en el futuro.
Pero ¿qué?
¿Pero cuánto vamos a apostar?
Bueno, ahorita lo vemos.
100 pesos, papi, $5. Tú tampoco.
La de la Universidad de Oxford, lo que la gente también tiene puesta como su esperanza es que ellos ya tenían con anteriores corona, con SARS y MERS, tenían mucho trabajo adelantado en cuanto a una vacuna.
Ya.
Entonces, cuando cayó esto, y ellos también se han quejado muchas veces que les quitaron financiamiento, que la gente, después que pasaban las pandemias, las enfermedades, la gente como que, no, ya eso no importa tanto. Entonces, ellos
hasta
igual
que
tenían, hasta que llega, y volvió a llegar esta, y ellos dije, bueno, ya teníamos el marco teórico y la introducción lista, borra esos dos capítulos y
se aceleraron.
Vámonos, y meta ahí la palabra pangolín.
ellos están en la fase 3, ya están en la fase 3, y se espera que termine en julio del 2021. Apenas la fase 3.
Para julio. Ajá. O sea, falta más de un año. Menos de un año.
Un buen candidato. Voy con segundo candidato. Okay. Anota acá. Que fue la que nos explicó Juan Carlos. Uh-huh. Que es lo que están desarrollando la vacuna genética.
Okay.
Son Moderna.
Ok. La compañía. No, la compañía.
No,
la compañía.
No, que la vacuna. Oye, me saqué la
vacuna. Igual es una vacuna bien moderna.
Moderna. No, como dicen.
No, una vacuna de aluminio y vidrio.
Moderno. Ellos... O sea, ¿viste? Fue la entrevista donde le dicen Moderno. No.
Ellos están igual y terminan en agosto la fase 3.
Del año que viene.
Ajá, tenemos okay. Entonces Oxford
y julio Moderna. Dice, Moderna dice agosto.
Oxford es más tradicionalista en el tipo de vacuna. Moderna es más Moderna, como lo dice su palabra, el nombre. Y la otra es CanSino Biologics Inc. CanSino Biologics Inc.
Yo no sé si saben, pero aquí en México hay una pizzería que se llama CanSino.
No es la pizzería la que está haciendo la vacuna.
Porque si no, tenés toda la CanSino.
Ok, lo de CanSino, lo que acaban de aprobar, y es la noticia top de este candidato, es que van a hacer la fase 3, están tratando de acelerar todos los procesos y lo van a hacer con el ejército chino.
Entonces, okay. Pero esto es voluntario.
nadie asegura nada, pero ya les dieron la luz verde y dijeron
los militares cumplen órdenes.
Y si dijeron que no los entendí.
Claro, pero estos son
la compañía CanSino sí sabe hablar chino.
Estos son los tres, como yo les dije, los tres. Yo me voy y le voy a meter de una vez. Yo creo que $50. Vamos a hacerlo.
$50.
¿Cuánto? $50.
Pero para que tengas.
¿Qué quieres?
Para mí, la primera.
No,
vacuna.
Yo me voy con Oxford. De
uno. Yo me voy con Oxford también.
No, yo voy con Moderna.
¿Te vas con Moderna?
Sí, me voy con Moderna.
Te vas con Moderna.
Está modernísima.
Ok.
Vamos como... Bueno, ¡uy, Dios
aquí
mío!
Aquí estaba puesto. Aquí estaba puesto. Nos veremos en el episodio
futuro. Yo también dije Oxford. Vamos, ninguno nos fuimos con China.
Oh, no, 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 porque Dios guarde.
Ok, Oxford. Oh. Oxford.
Moderna.
Bueno, quedó aquí dicho.
Quedó grabado.
Quedó grabado, quedó grabado. Muy 50. Bien,
50.
Que igual, bueno...
Dios mío,
bueno,
déjame invertir en la bolsa de Moderna para que le metan plata.
Ojo, y estamos hablando de las tres... O sea, hay 23 posibles candidatas, también salen muchas por ahí y hay... Sin embargo, hay una que aparentemente está repuntando, que es la que dijo que es la tope.
Es la tope, que es la rusa.
Ah, no, bueno, mi amor, ya bueno, va,
pero vamos por parte, vamos por parte. Vladimir Putin dijo que ya se registró la primera vacuna contra la COVID y que se va a distribuir en octubre ya en Rusia, octubre de este año.
Ok. Las otras dicen que termina la fase 3 en exacto. Julio del año que viene. Ya está lista.
Ya está supuestamente lista. Pero vamos por parte porque Rusia, el gobierno ruso, es conocido por... Mira.
Cositas del gobierno ruso que quizás no son legales en otros países.
Exactamente. Hay mucha sospecha en general con la vacuna rusa. Primero, por la velocidad, obvio, porque es como que si ya estamos... en tiempo récord. O sea, con las farmacéuticas clásicas como Moderna o AstraZeneca, estamos ya cumpliendo tiempos récord para tener una vacuna. Que Rusia diga que tiene una vacuna para ahorita es ya levanta sospecha de entrada.
Claro. Eso, es que tengo entendido que no, ni pasaron por la fase.
Todavía no está muy claro el rollo porque justamente la crítica principal es que Rusia no ha actualizado la documentación de nada a la Organización Mundial de la Salud, que es como que todas las compañías están diciendo nosotros vamos por aquí y llegamos por acá. Y hay un intercambio de datos altísimo entre todas las compañías y las universidades. Y justamente se dice eso del...
El mundo está unido.
En verdad sí. En verdad se dice.
Ese pueblo negro.
No me quiso dar la mano. Ruso, madre ruso, te pillé.
Yo estoy cantando
es por la cámara, porque le doy la mano a la cámara.
Del pueblo varguense.
Porque lo que pasa es que justamente eso, que en Brasil el mundo está unido como en un proyecto científico unitario global... Y Rusia no está compartiendo datos. Entonces, por ahí ya las alarmas se prenden.
Oye, papayito.
No han comentado sobre la efectividad de la vacuna, sobre a cuánta gente se la han hecho, que son los datos, ni cuánto durará, ni la inmunidad que genera. O sea, no están diciendo nada. Es o como sea, que están diciendo,
Yo mañana podría salir Daniel Enrique, dice que tiene la vacuna y tendría los mismos datos que tiene Rusia ahorita.
Dice, no se ha informado sobre cuántas personas... fueron sometidos a la prueba.
No hablamos, te la vendo.
y no se han dado ningún tipo de detalle, es la misma. Y el 11 de agosto, para el 11 de agosto, la vacuna de Gamaleya se llama, que es el instituto que está haciendo esta vacuna, para el 11 de agosto se mantiene catalogada todavía la vacuna como fase 1. Y ya estos dijeron que para octubre está.
No, vámonos, que entonces, se muere y que se tenga que morir.
Entonces esto está sospechoso.
Y que tenga miedo a morir, que no nazca.
Eso es lo que dice Putin en ruso en la rueda de prensa. Putin dijo que...
Ajá. Sabes que yo, me pasa que yo también en algún momento pensé y caigo, yo también caigo y me autoevalúo y digo y que, ay, pero ¿y será que todo el mundo está haciendo mucha prueba y esto tiene que hacerse rápido? Yo lo pensé. Dije, esto tiene que hacerse rápido y busqué antecedentes de qué puede pasar... antes, y hay un incidente famoso en 1955 que se llama el incidente Cutter, que fue que este fue como el gran incidente que causó que las regulaciones de las vacunas sean tan fuertes y los estudios sean tan fuertes, porque aplicaron 120 mil vacunas de unas dosis incorrectas de polio.
Okay.
Y 40 mil niños sufrieron debilidad muscular. 51 casos de parálisis de extremidades, se registraron también 113 casos de parálisis y 5 muertes.
Es un mal escenario de una vacuna mal hecha.
No, pues sí, que no se prueba.
La hicieron, había una falla en la vacuna, no se hicieron las pruebas a tiempo y a raíz de este incidente, antes hubo muchos incidentes como el de unos soldados que...
Durante la Segunda Guerra Mundial le dijeron a unos soldados que estaban americanos, le dijeron, mira, tenemos ya la fiebre amarilla, vámonos, inyectaron a todo el mundo. Se fueron para la guerra, muertos de hepatitis en mitad de la guerra.
Efecto secundario, hepatitis. Entonces, ya venían arrastrando esto históricamente y a raíz de este evento fue que dijeron y que mira, esto
hay que hacer
unos protocolos bien malditos porque, y es lo que hablamos al principio, son personas sanas. O sea, claro, igual le está suministrando, exacto, a personas sanas. La vacuna no se la va a poner al que ya le dio.
Sí.
O no, por lo menos ahorita no.
O no enfermo, pues.
Entonces,
y puede haber como una crítica, no, que es una crítica bien... Bien de que estás en una situación cómoda, creo yo, de decir como que estas regulaciones son innecesarias porque están atrasando todo esto, pero es que hay antecedentes de cuando nos hemos saltado este tipo de protocolos y termina mal. Entonces, por eso justamente es que hay esta sospecha grande con el tema de la vacuna rusa. El otro tema es que hay unos indicadores que... En esto que estamos diciendo de que hay un esfuerzo global entre la comunidad científica, las universidades, los gobiernos, en lograr una vacuna.
El mundo unido.
El mundo unido. Igual han aparecido como estos intereses que dan señales que son más políticos que de solucionar el problema. Una indicación de la vacuna rusa fue que Putin primero dijo que lo aplicó con la hija, sospechoso
con
ya.
Con la hija de Putin, lo dije,
Ya ahí le va, ya ahí que... No lo sé si lo hiciste con tu hija. Una vacuna experimental. Y lo otro es que la llamaron Sputnik 5. Como en honor a Sputnik 1, el primer satélite ruso que lanzaron. Entonces ya da una señal.
Que ese satélite, o sea, en contexto representó que Rusia le ganó a Estados Unidos
en una carrera espacial.
La aeronáutica o la cosmonáutica. O sea, y entonces, llegamos primero.
Para la gente es como que le hubiese puesto llegamos primero, sapo.
Exacto.
Es el nombre de la vacuna.
Tú no pisaste la luna 1.
Entonces da señales de eso, de que
es más un tema político.
Es más un tema de propaganda para decir que Rusia y que Putin nuevamente creó a la nueva Unión Soviética.
Igual que feo, porque es que... Y si no sirve.
Ahora, ese es el rollo.
Ahora, los peligros, además de esto, es que Rusia tiene conexiones con nuestro país de origen,
uy,
chicos.
Claro.
O sea, eso le va a llegar... O sea,
le va a llegar a Venezuela, es sí, muy probable. Sí, o sea, esto es especulativo, obviamente.
Sí, bueno, pero no tan especulativo.
Ya conocemos casos que... O sea, que lo más probable es que sí, Putin no, vaya que a distribuir la vacuna a los aliados.
Lo más probable es que Maduro venda al Estado Bolívar a cambio de 100 vacunas.
De 100 vacunas.
Ahí te lo vendo.
Claro,
y hubo un caso específico con Venezuela.
Además, yo te voy a decir algo. Si yo soy Putin, mando... O sea, y todavía tengo dudas de estas pruebas, las mando a mis aliados
más
lo que menos
económicos,
me importa.
Ajá, más desechables.
Ah. Manda eso para Venezuela y manda eso a Guarena.
La gente esa, ¿cómo que se llama?
Sí.
No saben ni
pronunciar. Y esto genera un problema bien complejo, a mi parecer, porque es, por ejemplo, que es que esto le va a dar mucha razón a la gente antivacuna. O sea, le va a dar argumentos a favor a la gente antivacuna.
Claro, es que ese es todo el rollo, que, o sea, te basta un buen efecto maldito, raro, que no probaste lo suficiente
para justificar y que, mira, esto es lo que pasa con las vacunas, pero pero es porque lo estás haciendo con unas vacunas que no están cumpliendo
con ahorita, en
los
este
procedimientos.
Momento nosotros somos antivacunas.
No, no estamos siendo antivacunas. O sea,
estamos siendo antivacunas de los rusos.
No de los rusos, de una vacuna
que no está
teniendo los procedimientos que debe tener cualquier vacuna. Obviamente va a ser diferente una vacuna rusa que la probaron en la hija de Putin versus otra que están haciendo todos los procedimientos necesarios.
Ajá, pero
para
tú,
eso.
Si hacen los procedimientos, igual te pones una
vacuna rusa.
No, si hace...
Eso no voy a hacer este
disclaimer. Yo sí lo diré, si tienen todos los procedimientos, pero aquí es que todo el mundo está diciendo y que primera vez que todos estamos tan unidos y ustedes
papelito.
No me entregaron los papeles y me están diciendo que ganaron la carrera por fuera y que no me mientas.
Sí.
Si viniera así, ojo, igual este tema político no solo cae en Rusia.
No,
viene,
también...
Viene elecciones. Pronto en
Estados Unidos está el caso de la operación Warp Speed, velocidad Warp.
Entonces no es tan loco mi nombre.
Ya, ¿de qué?
Bueno, que le metió a la velocidad en la autopista.
Bueno, sí, no era tan loco. De la autopista de la genética.
Presidenta
de
los Estados Unidos.
Ahorita no te pongo en duda. Fue una iniciativa como de una mezcla de empresas públicas y privadas, como para acelerar todo en Estados Unidos también, de meterle billete, de hacer que todo se acelere. Y está pasando lo mismo, de que hay crítica de que se está tornando un poco político el tema, de que como vienen las elecciones de Trump,
están
entonces
acelerando.
Quiere acelerar esto para que le coincida con las elecciones y él quedar como el salvador de Estados Unidos y ta, 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 ta. Y nuevamente, ese no es el procedimiento.
La vacuna Apolo. Claro, o sea, si no le ponen, si Estados Unidos no le pone Apolo algo a la vacuna, es un fallo de mercadeo
la
horrible.
La vacuna Armstrong.
Y que esta sí es la primera.
Igual Bill Gates está metido financiando ahí. Que
bueno, claro,
por eso llegan las cadenas. Que la vacuna de Bill Gates viene con un chip. Que yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Ay, que me guinde! reinícienme.
Y en verdad, la otra preocupación que hay con Venezuela específicamente, que hay un antecedente de hace unos meses, que fue el tema del interferón. El interferón es como un medicamento que se usa y se usa para...
¿El qué, perdón?
Interferón.
¿Así se llama?
Así se llama, pero sí se usa. Interferón. Sí se usa para ciertos temas médicos, se usa el interferón y ta, ta, ta. Pero Cuba lo empezó a vender como que nosotros tenemos la cura para la COVID. Ya,
ya, pero el interferón es cubano.
No, es un medicamento, pero los pero cubanos lo producen.
No, ah, okay. Si no fuera los interferón.
Pero los cubanos lo producen. Y entonces empezaron a decir que esto es lo que ellos están usando para curar el coronavirus. Y lo empezaron a vender como la cura del coronavirus. Ay, Dios mío. Maduro. Y que, por supuesto, vamos a comprar interferón para Venezuela. Y es
¿esto
que,
pasó?
Claro, esto pasó ya. Y es como que... No, el interferón no cura el coronavirus. Eso está claro.
¿Esto llegó a Venezuela?
No sé si se llegó a concretar, pero hubo...
Un coqueteo serio.
Hubo un coqueteo exacto, serio, de que vamos a importar interferón para la gente. Entonces, de eso a... Vamos a importar la vacuna rusa la experimental.
¿Pero qué es interferón? ¿Como ibuprofeno?
No, bueno, no te sé específico porque no soy farmacéuta. Ah, ok. Pero es un medicamento que se usa para otras cosas.
Ah,
para...
no.
Entonces, bueno, ese es como el miedo general que hay. No estamos diciendo que si llega una vacuna a Venezuela no se la pongan.
Pero sí estamos diciendo, o al menos Estefanía está diciendo, papi, no te ponga eso.
No sé, no sé, no sé, no sé.
Creo que todo el mundo
es un tema delicado.
Creo que todo el mundo debería ver y estudiar y entender cuánto tarda en hacerse una vacuna y quiénes están haciendo la vacuna bien y quiénes están haciendo mal, porque como tú dices, también pasa en Estados Unidos, están intentando acelerar el proceso por lo mismo.
Algunos.
Entonces, es una carrera que hay que
tenerla con cuidado, hay que agarrarla con cuidado. Hay que saber qué te está inyectando.
No, pues sí.
Como
no.
Todo en la vida.
No, pues es lo general lo que se pide.
Que... Igual, más allá de todo este tema que ya es político, tarda todo el proceso que tarda en hacer una vacuna, que es muy largo, viene que cuando la consigamos, cuando digamos, tenemos la vacuna en la mano ya,
ajá,
la
vámonos.
Tenemos, papá, uh-huh. Sea la rusa, llegó. Sea la que sea, la que tengamos así, uh-huh. esta es, que se estiman que son dos, pueden haber dos. Ese es como el okay. Optimismo final de ellos.
Al mismo tiempo.
Que ganen dos caballos.
Ay, no se lo había querido decir. ¿Y si ganamos los dos?
Bueno, nada, no pasó nada.
Finísimo. No nos pagamos.
Gracias. No, claro. Sí, ojalá ganemos los dos.
Es así.
Ojalá porque es mejor por
la
humanidad.
La humanidad.
Va a venir el otro proceso de pelea fuerte, que es el tema de la fabricación y la distribución de la vacuna.
Claro.
Que Bill Gates hablaba de esto, de que no hay suficiente, ni siquiera es la vacuna, no hay suficientes frasquitos de vidrio.
Ah, claro. Para, ¿dónde, porque para meter... es un frasquito especial, ¿no?
Claro, chiquitico, así como un mini shot.
Okay. No, bueno, que mandan shots con una tapita de aluminio.
Esto, entonces, no hay suficiente todavía para hacer esto, porque no hay ni siquiera fábricas que se dediquen a hacer esto a gran escala.
Claro.
Entonces, hay un trabajo que hay que hacer mientras se está creando la vacuna.
De crear fábricas.
O de modificar
las que hay, porque tienen que estar preparadas a que cuando den el go a la vacuna, hay que poner hay esas que... máquinas a producir.
Hay empresas grandes, estaba viendo la de Johnson & Johnson, uh-huh. O sea, el talquito, pues, como lo conocemos, la colonia de bebé, cuando uno huele a culito rico de bebé, Johnson & Johnson, que dijeron...
Yo se odiaba a la gente que olía a Johnson & Johnson, sí. Adulto.
¿Qué? Cuando le...
No, de adulto es horrible.
No, yo estaba a punto de comprar una
Johnson. No, hagas eso, no hagas eso.
Ay, bueno, los que tienen dinero, pues, no. Una colonia de verdad. No, bueno, él fue uno de los que dijo, pongo mi empresa a disposición, podemos hacer unas 300 millones, más o menos.
Okay.
Igual pasa, igual... y eso, las tienen, las tenemos, que es lo que le digo, el tema de la fabricación, luego viene distribución, que es donde va a venir
no,
todo el tema político.
Bueno, político.
Aquí se va a venir el tema político real.
Sí, porque es como que lo más probable que pasa, querramos o no, pero así funciona el mundo, que es los países ricos van a tener la vacuna de primero.
Pero ves, aquí es donde yo te digo que estábamos peleando. No puede, o sea, yo creo que estamos en un momento histórico donde no puede ser un
claro, pero si tú eres el gobierno de Gran Bretaña y tienes el dinero, tienes la universidad en tu país, tienes todo, ¿no le vas a dar prioridad a tu país?
Claro, pero incluso por un tema de lo que estamos hablando de la inmunidad grupal. ¿Te interesa que la gente no tenga coronavirus?
Claro, pero vas a arrancar... Lo más probable es que va a arrancar donde esté el dinero. Y el dinero... El El bueno, país rico va a poner el dinero de primero.
Tu país, pero igual sigue la gente, igual te va bueno, a volver. Claro, o sea, yo creo que hay un tema que sí hay que pensar en que hay que meterle mano a los países pobres.
Se está haciendo. Primero porque hay casos históricos en general. Está el caso de la vacuna del VIH, que en el tratamiento del VIH, en 1996 se empezó a aplicar en Occidente. Fue como que todo el mundo, claro, los países que tenían más dinero empezaron a aplicar, ta, 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 y tardó 7 años en llegar a África, que es donde los casos estaban más graves. Ese es un escenario de un manejo no muy organizado de que quien más lo necesitaba no lo estaba recibiendo. O sea, la mayoría de los casos. Pero se ha ido mejorando con el tiempo, porque ponte esto, ha sido en el 96, esto es hace relativamente poco tiempo en gran escala. En el 2009, como pasó con la influenza, con el H1N1 también, cuando se tenían las vacunas, los países ricos empezaron a donar, como Estados Unidos y algunos en Europa, empezaron a donar el 10% de las vacunas, pero después de que su población ya estaba vacunada.
Bueno, eso es esa misma es vacuna. Primero salió en Australia, ¿no?
No, eso sí no sé.
Creo que fue la del H1N1, uh-huh. Si no me equivoco, que fue, crearon una vacuna. Australia la tuvo primero, clac. Solo para nosotros, vámonos.
Es lo más normal.
Luego fue Estados Unidos, luego fue Canadá y luego fue que dijeron...
Bueno, pero si lo comparas con el tratamiento del VIH, ya pasamos de que no duraron 7 años, sino que, ok, después que estamos nosotros listos acá, al menos estamos organizando el 10% para la distribución de la vacuna para países más pobres.
Y yo igual personalmente creo que va a pasar de que la van a distribuir. Los que la consigan la van a distribuir en su país. O sea, ya lo decían las mamás de uno. Ay, tú das claridad para la calle, oscuridad para la casa. Sí. Los países no hacen eso, van a...
No, bueno, claro.
Van a dar la vacuna y de ahí va a ir.
Sí. Y hay una iniciativa, entonces, como les digo, que hemos ido mejorando con el tiempo. Hay una iniciativa ahorita que se llama la COVAX, que la idea es juntar a todos los países.
Oye, pero ¿por qué le pones un nombre tan parecido a COVID?
Bueno, porque justamente porque se llama COVID-19 Vaccine Global Access.
Oye, pero le pegaron todas.
Pegaron las letras que no era. Voy a organizarlo.
¿Qué? ¿Me va a ayudar la COVAX? ¿Y qué? ¿La qué?
¿Qué?
No, hermano, también hay que poner unos nombres.
La idea de este fondo justamente es como que se meta la mayor cantidad de países y no se elija un solo tipo de vacuna, sino que se va a apostar y se va a comprar varios estilos de porque muchos países están comprando o un tipo de vacuna o compran grandes cantidades y igual corren el riesgo de que después que ejecuten esta compra, Estados Unidos ya los países ricos ya tienen órdenes de compra listas ya.
Claro.
Si llega a fallar alguna de las vacunas por X o Y, tienen esa plata, ¿sabes? Se perdió esta vacuna. Entonces son riesgos que países más pobres no pueden correr. Entonces para eso es parte de este fondo de COVAX, que es como que están metidos. La idea es, porque no se ha logrado como un acuerdo final, de que se metan varios países con varios tipos de vacunas y es como un tipo de seguro. Es como que así si llega a Estados Unidos le falla una vacuna, bueno, tenemos ya estas otras compradas de este otro tipo.
Pero eso nos conviene a todos.
Nos conviene a todos y también la idea es que justamente estén metidos países menos adinerados, grandes y pobres, que puedan tener un acceso mucho más rápido a las vacunas, obviamente financiado buena parte por
países
más ricos.
Claro, porque además hay que hacer la vacuna accesible, mi amor, porque allá en Ruanda...
Igual...
¿Cuánto la vamos a pagar?
Yo creo que al final la única manera de que la vacuna sea más accesible es que se suscriban al canal.
Es lo que yo creo.
Oye, yo creo.
Le das
en la COVAX. En la COVID.
Le deja la campanita. Nos oigas por Spotify, Apple Podcasts.
Google Podcast.
Y nos veas
la Universidad de Oxford.
Por YouTube. Y nos sigas en las cuentas como @elcuarticopod. Yo creo que eso ayuda muchísimo a que la vacuna te vaya a llegar de primero.
Sí.
Quizás esta información es bien rusa que estoy dando. Pero yo lo considero así.
Igual... No, adelante.
No, creo que lo principal es que, nada, que no te estés dejando inyectar por gente que no conoces.
No, hablando de eso, la enfermera me está esperando.
No.
¿Para la inyección?
No, para el cine.